Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Historia del Arte. Nos acompaña la profesora Sagrario Aznar. Buenas noches, bienvenida.
Hola Isabel, buenas noches.
Y vamos a hablar del examen final de la asignatura. También intentaremos pues poner algunos ejemplos para que el alumno se sepa acercar mejor a este examen. Bien, primero, hablemos de programa. El temario. ¿El temario va a ser completo? ¿Algo no va a entrar? ¿Qué podemos decir de esto?
Bueno, que el temario entra completo, entra entero, desde la primera unidad didáctica hasta el arte contemporáneo, hasta la última. Y todos los temas son importantes. En las unidades didácticas los temas están muy condensados, se ha reducido muchísimo los conocimientos que el alumno debe tener, y todo lo que hay en las unidades didácticas es imprescindible que el alumno lo sepa para el examen, incluido el arte contemporáneo.
Por lo tanto, todos los temas son materia de examen. Pues hablemos un poquito del examen, de la estructura. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que se va a encontrar el alumno que tiene que hacer?
Bueno, el alumno va a tener hora y media para hacer un examen que se divide en dos partes. Una parte va a ser un tema, que el alumno va a tener que desarrollar un tema, escoger entre dos opciones que le vamos a dar, y el otro va a ser la otra parte, la segunda parte del examen va a ser un comentario de láminas. El alumno tiene que comentar obligatoriamente cuatro de las cinco láminas que se le proponen. Puede comentar las cinco si quiere mejor nota, pero lo obligatorio es que comente cuatro de ellas. Estas dos partes del examen cuentan un 50% en la nota global, es decir, no se puede aprobar sin desarrollar el tema y no se puede aprobar sin comentar las láminas.
Es decir, que no se puede dejar de ninguna manera una parte sin hacer, por lo menos en parte.
Efectivamente.
Aunque se tenga una primera parte, vamos a decir, perfecta, por ejemplo, el desarrollo del tema, pues no se podría aprobar si no se ha hecho nada de las láminas.
Efectivamente, porque las dos partes sacan media. Se unen las dos notas y se saca la media. Si el alumno tiene un cero en una de las partes, simplemente no se le saca la media. Es imposible que apruebe.
Imposible. Pues ya sabemos que son dos partes, un tema de desarrollo a elegir entre dos y cuatro láminas a elegir entre cinco, que también se pueden hacer las cinco, en caso de que se quiera subir notado, que se tenga tiempo para ello. Vamos a empezar por el tema. ¿Qué tipo de tema se les puede poner y cómo se puede enfrentar uno a él?
Bueno, el tipo de tema es muy general. Los alumnos no deben preocuparse por los temas de detalle en este sentido. Un ejemplo de tema sería, por ejemplo, arquitectura románica o arquitectura gótica o la escultura griega o el arte del siglo XIX o las vanguardias del siglo XX. O sea, temas muy, muy generales en los que el alumno con unos conocimientos básicos, y básicos me refiero de introducción, y luego una serie de nociones de lo que es ese arte y unos ejemplos, puede desarrollar el tema. El alumno, yo lo que sí que le aconsejaría es que antes de empezar a desarrollar el tema tenga muy claro lo que va a exponer. Debe pensar que tiene hora y media para hacer las dos partes del examen. Es tiempo suficiente, pero no sobrado, y debe organizarse para poder hacerlo todo. Con respecto al tema, lo ideal sería que el alumno hiciera un breve esquema antes de empezar a desarrollarlo, que además es un patrón muy parecido para todos los temas. Es decir, el alumno pues puede empezar con una introducción histórica, un contexto histórico, social y tal, luego con unas características generales del estilo que está tratando, unas características específicas del tema que está tratando, y luego desarrollar algunos ejemplos. Por ejemplo, si al alumno se le pregunta pintura barroca en pintura barroca en Europa, el alumno debe primero hacer una introducción histórica de lo que es la época barroca, culturalmente y socialmente. Luego, tocar temas, por ejemplo, como la contrarreforma y hasta qué punto un movimiento como la contrarreforma influye en el arte de los países católicos, ¿no? Fundamentalmente de los países católicos, desde Italia o desde España. Y luego, como hay una serie de países que no entran dentro de la contrarreforma, como son los países protestantes, y que tienen un tipo de pintura completamente diferente. Decir las características de la pintura en los países católicos y de la pintura en los países protestantes y desarrollar ejemplos de pintores de las monarquías absolutas católicas, como pueden ser los pintores españoles, Velázquez o pintores como Rubens o Caravaggio en el principio del barroco, y luego desarrollar las características específicas de los pintores que trabajan en los países protestantes, como Rembrandt, Frank Hals o cualquiera de los que ya trabajan en un entorno mucho más burgués y hacen un tipo de pintura completamente distinta.
Es decir, cogeríamos el tema, iríamos un poco de lo general a lo particular. Primero ubicarlo en el espacio y en el tiempo, eso supongo que será
sí,
importantísimo, hasta llegar pues a poner ejemplos de autores y tal. ¿Cuánto? Esto así en principio dicho parece que puede ser una cosa larguísima, porque claro, hablar de la pintura barroca, pues bueno, es hay tratados y tratados, pero no, ¿qué es lo que se le exige, aparte del contenido, aproximadamente a un alumno, en cuánto espacio puede hacer un tema decentemente?
Pues en un par de folios puede hacer un tema perfectamente, porque todo esto que he explicado parece tan largo, luego escrito, bueno, pues no tiene por qué resultar tan largo si el alumno es conciso, va a lo importante, no se va por las ramas, y bueno, luego ya pues dependerá de la cantidad de pintores que conozca, de las obras de esos pintores que conozca, pero lo que es contexto, características generales y los pintores fundamentales, eso en un par de folios el alumno lo puede hacer para un 9 perfectamente.
Aquí también una recomendación. El tema, como decimos, es un tema de desarrollo, vamos a corregir muchos exámenes y muchos exámenes de un folio, de dos folios o de quizá de más. Es decir, la letra, la ortografía, la forma de expresarse es importante, y sobre todo el que sea legible.
Sí, la letra es importante y además es muy de agradecer que sea legible y ayuda mucho al alumno. También es importante la limpieza y el orden en el examen, porque ayuda a corregirlo con más claridad. Y es muy, muy importante la ortografía, que no cometan faltas de ortografía, porque para alguien que va a entrar en la universidad las faltas de ortografía son simplemente impresentables.
Y como decíamos, para el tema hay que tenerlo un poco estructurado, sería también conveniente hacerse brevemente un pequeño esquema, aunque sea en un papel aparte, porque se puede pedir papel al tribunal, de sucio, digamos, para hacerse un pequeño esquema para luego desarrollarlo más fácilmente, es decir, un esquema con 4 datos para luego poderlos desarrollar.
Sí, es absolutamente aconsejable que pidan un papel en sucio, pero para poderlos desarrollar y también para evitar irse por las ramas. Es decir, se puede dar el caso de un alumno que sepa muy bien, que se sepa muy bien el tema y que, por ejemplo, conozca estupendamente a un pintor como Velázquez en un tema de este tipo y se enrolle, entre comillas, con Velázquez y acabe por no desarrollar otra cosa cuando el tema es mucho más general. Entonces el esquema también le va a ayudar a ceñirse al tema que se le pregunta y a no irse por las ramas, que lo único que va a hacer es perjudicarle.
Precisamente de aquí surge otra pregunta. En general los temas no serán generales, como hemos dicho al principio, y por ejemplo sería difícil que se les pusiera Velázquez simplemente.
Sí, aunque con un pintor como Velázquez o un pintor como Goya no es tan complicado, porque bueno, por ejemplo, si a un alumno le sale Velázquez o le sale Goya como tema, no debe asustarse y pensar que no lo puede hacer. El alumno debe contextualizar a Velázquez dentro de la pintura barroca, contar lo que es y lo que supone la pintura barroca, lo que es la pintura barroca en los países con monarquías absolutas y en los países católicos, que es, como era España, que es donde trabajaba Velázquez, y luego ya centrarse en Velázquez, contar su biografía, la evolución de su obra, los cuadros más importantes, explicar esos cuadros. O sea, un pintor como Velázquez o como Goya dan de sobra para un tema de examen.
Y en cuanto a las láminas, se van a encontrar con 5 láminas, ya hemos dicho que deben hacer obligatoriamente 4 para considerarse aprobados, y 4 bien, claro, para considerarse aprobados. Sí. Y luego se puede hacer 5. Pero, ¿qué tipo de láminas se van a encontrar y, desde luego, cómo se tienen que enfrentar a ellas?
Bien, el tipo de lámina que se va a encontrar el alumno es sencilla. O sea, no debe asustarse por eso. Además, van a ser siempre láminas que aparecen en las unidades didácticas, para que no se despiste. Y luego es muy importante que el alumno, cuando se enfrente a una lámina, a una obra, no se empeñe en saber qué es. Sencillamente tiene que saber, o sea, qué es con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera. Sencillamente tiene que saber qué es como estilo, o sea, qué es como obra. Si le ponemos, por ejemplo, una catedral gótica, el alumno tiene que saber que eso es arquitectura gótica. No nos importa tanto que sepa si se trata de Reims, Chartres, Amiens o León. Hombre, el León, pues aunque solamente sea por proximidad, sería interesante que la localizara, pero lo importante es que sepa que eso es una catedral gótica. Con lo cual yo le diría lo mismo, que fuera de lo general a lo particular. Que mirara lo que tiene delante, que analizara las características de lo que tiene delante y a partir de ahí lo vaya centrando en un estilo y dentro de ese estilo en un autor o en una obra ya concreta.
Podemos, bueno, coger por ejemplo cuatro periodos totalmente diferentes y poner un ejemplo de una obra, y aunque aquí no se va a desarrollar, por supuesto, todo el examen, pero sí decir las cuatro características principales que debían desarrollar. Por ejemplo, una lámina del arte griego.
Partenón, por ejemplo.
Por ejemplo, el Partenón.
Bueno, pues si a un alumno le cae el Partenón, y bueno, sería muy raro que no supiera qué es el Partenón, pero nos bastaría con que supiera que eso es un templo griego. Tendría que saber por qué es griego y no romano, o sea, qué diferencia hay entre los templos griegos y los templos romanos. Tendría que saber qué características tiene la arquitectura griega que sean aplicables al templo. En el sentido de que es una arquitectura, por ejemplo, que está hecha a escala humana, que conoce pero no utiliza la cúpula, el arco, la bóveda, es una arquitectura adintelada y sobre todo que su lenguaje básico son los tres órdenes griegos, los órdenes como lenguajes de la arquitectura, dórico, jónico y corintio. Tendría que saber que el que tiene delante es dórico y conocer las partes del dórico, que se reflejan evidentemente en el Partenón. Y también debería saber que ese edificio es un edificio que se hace en la Grecia democrática de Pericles, es decir, en la Atenas, que se reconstruye después de las guerras con los persas, gracias a una persona como Pericles, que ya lleva a cabo todo, no solamente un programa de reconstrucción de la polis, sino además un programa de reconstrucción social y democrática de la ciudad.
Con este planteamiento, por ejemplo, en el caso que hemos puesto del Partenón, ¿sería suficiente?
Sería absolutamente suficiente.
¿Esto se podría hacer en 5 o 6 líneas, quizá?
Sí, en 6 o 7 líneas, no creo que necesite mucho más.
Pues vamos a pasar, por ejemplo, ya que se ha nombrado aquí, a una catedral gótica. Da igual, la de León, por ejemplo, para ir más cercano.
Pues en el caso de una catedral gótica sería todavía menos importante que la reconociera con nombre. Ahí sí que es absolutamente básico que sepa que es gótico y punto. Si además distingue entre gótico francés y gótico español, mejor que mejor, pero nos da exactamente igual. Lo que tiene que ver en una catedral gótica es por qué es gótica, qué diferencias tiene con las catedrales románicas inmediatamente anteriores. O sea, qué partes del lenguaje artístico gótico son diferentes y por qué son diferentes. Y luego explicar lo mejor que sepa el sistema constructivo gótico. El sistema constructivo gótico es muy específico, está muy desarrollado en las grandes catedrales y el alumno pues debe saber cómo va el sistema de empujes, por qué se permite que una catedral gótica sea mucho más alta que una catedral románica, cómo solucionan eso los arquitectos. ¿Por qué además de en altura ganan en luz o son mucho más translúcidas, se les permite vidrieras? Y todo eso es por un sistema constructivo muy específico que el alumno debe controlar perfectamente, ¿no? Es el sistema de los nervios, partiendo del arco de medio punto, del arco apuntado, que es la diferencia básica entre el arte gótico y el arte románico. El alumno debe pensar que el arte apuntado lo primero que permite es subir en altura, mientras que el arco de medio punto tiene una altura limitada por cómo es, ¿no? El arco apuntado, al ser un cruce de dos trozos de circunferencia, permite que crezca en altura todo lo que el arquitecto quiera. Eso hace que la estructura de la catedral crezca hacia arriba y se soluciona el sistema de cubiertas, que era tan pesado en el arte románico y caía sobre los muros, sobre los enormes muros de la catedral con pocas vanos. En el arte gótico se soluciona con un sistema de cubiertas en las que se cruzan nervios que van directamente a unos contrafuertes que están adosados a las columnas, luego unos contrafuertes adosados no adosados al muro, sino exteriores y separados del muro, que se unen a la catedral por medio de los arbotantes. O sea, es como una construcción casi de araña, ¿no?, en la que los empujes van perfectamente dirigidos hacia fuera de la catedral. Y esto es importante que el alumno lo sepa.
Es lo que iba a decir, que justamente, que en este caso, por ejemplo, de la catedral gótica, lo importante sería el saber qué cambios ha habido y por qué se sostiene esa catedral de alguna manera, ¿no? Y, por ejemplo, un cuadro barroco, ya que también hemos hablado del barroco en cuanto a arte más en general.
Pues en un cuadro barroco volvemos a lo mismo. El alumno debe distinguir por qué ese cuadro es barroco y no renacentista. Es decir, qué tipo de lenguaje están activando los pintores barrocos, que los diferencia de los pintores renacentistas. Y aquí entraríamos tanto en el color, en la utilización de diagonales a la hora de componer el cuadro, tanto diagonales en superficie como en profundidad. En modelos, los pintores barrocos ya trabajan con modelos menos idealizados, mucho más cercanos a gente de la calle, gente real. No les importa trabajar con el concepto, con personas no agraciadas, no idealizadas, porque ellos creen, los pintores barrocos creen que lo bello es el cuadro y no el modelo. El alumno puede pensar ahí pues en cualquiera de los bufones de Velázquez o en cualquiera de los cuadros de Caravaggio, en los que Caravaggio utiliza para sus apóstoles a vagabundos, personas de la calle. Y una vez que vea el lenguaje que está utilizando, cuando ya lo tenga muy claro que eso es un cuadro barroco, debe ver el tema. Si el tema es religioso, el alumno debe pensar que estamos delante de un cuadro que pertenece al territorio de las monarquías absolutas, un retrato religioso o un retrato monárquico, ¿no?, que está dentro del arte de las monarquías absolutas de los países católicos, ¿no?, cercanos a Roma o a la Contrarreforma. Y si es un cuadro pues que sea, por ejemplo, un retrato de una persona normal o de un gremio o simplemente un interior de una casa, pues el alumno puede pensar que está delante de un cuadro de los países protestantes, ¿no? Un cuadro de Vermeer, de Rembrandt, de Frank Hals, o un cuadro de costumbres, muy muy diferente como aparato, porque no es propagandístico, ¿no?
Y bueno, para acabar con el tema de las láminas, una lámina de arte contemporáneo, claro, puede ser un edificio o puede ser un cuadro.
Bueno, si es un edificio, el alumno tiene que ver en qué se diferencia de toda la arquitectura anterior, que es lo que hablábamos el otro día en la charla sobre arte contemporáneo. La arquitectura del arte del siglo XX se diferencia de toda la anterior en que pierde el ornamento, pierde la decoración y se convierte en una arquitectura mucho más funcional, mucho más dirigida a la función, a servir, a que su forma explique exactamente para qué sirve esa arquitectura, sin necesidad de que sea bella o que esté ornamentada. Es lo que hablábamos de que la arquitectura se separa de las bellas artes, y el alumno debe saber eso. Debe también saber qué sistemas de construcción permiten eso. Insisto en que hay los sistemas de construcción de la arquitectura del siglo XX son muy diferentes, utilizan materiales distintos como el acero o el cristal, y luego analizar si está delante de un rascacielos, delante de una vivienda unifamiliar o delante de un edificio de congresos, ¿no? Analizar qué tipo de edificio está viendo y por qué tiene esa forma en concreto.
Y en el caso de un cuadro, lo primero, quizá, como ya hablamos en el programa anterior, en un siglo con distintas tendencias, distintos movimientos, lo primero que habría que saber quizá es qué movimiento o a qué movimiento pertenece.
Efectivamente, o sea, saber qué lenguaje pictórico está utilizando, que es el modo más fácil de poder ascribirlo a uno de los movimientos o de los sismos del siglo XX. Si el alumno se encuentra delante un bodegón, una naturaleza muerta, completamente desestructurada, partida, en facetas, facetada y traída a la superficie del lienzo, el alumno está delante de un cuadro cubista. Ya me da igual si sabe que es un Braque o un Picasso, eso es lo de menos. Si el alumno se encuentra delante de un cuadro con unos rojos, unos colores muy vivos, muy fuertes, normalmente interiores, en un cuadro decorativo, bonito, potente, probablemente esté delante de un cuadro Fauve. Me da exactamente igual si sabe que si eso es un Matisse o un Derain, ¿no? Y si el alumno se encuentra delante de un cuadro violento, con colores fuertes, pero angustioso, o sea, con líneas duras, estará probablemente delante de un expresionista. Lo importante ahí es que el alumno mire el lenguaje pictórico con el que está trabajando.
Yo creo que, en fin, que hemos analizado bastante tanto el tema como lo que pueden ser las láminas. ¿Algún consejo final, bien en estos días previos al examen, que no son muchos, mucho ya no se puede hacer, o para en el momento del examen, algún consejo? Y con esto ya terminamos.
Pues yo lo que aconsejaría a los alumnos, después de haberse visto bien las unidades didácticas y de repasar todo y de hacer todos los ensayos que puedan comentando láminas, las láminas del libro, es que durante el examen mantengan la calma para poder hacer un examen ordenado. Es muy importante para ellos mismos que el examen sea ordenado, porque les hará ganar tiempo, les hará ganar claridad en la exposición. Entonces, si el alumno antes del examen, a la hora de estudiar, se va haciendo guiones, se va haciendo esquemas o comenta, ensaya, comentando láminas, cuando llegue allí, cuando llegue al examen, le resultará muchísimo menos difícil, menos complicado hacerlo que si lo hace claro por primera vez.
Y luego quizá un detalle, en el momento del examen, eso sí, lo decimos siempre y en todas las asignaturas, pero es conveniente repetirlo, cuidado con tener un momento para poner el nombre, para poner
los centros
asociados, es decir, los datos que sean correctos, porque si no, de nada sirven luego las quejas, no se puede corregir algo que no está bien identificado.
Claro, no, y es que además nos puede complicar muchísimo, se le puede complicar muchísimo la vida al alumno, sino porque el examen puede directamente no estar identificado. Entonces, sí, antes de empezar nada, que rellene con cuidado toda la cabecera del examen. Y el DNI.
Y el DNI, eso es importante también. Y decir que todavía están a tiempo de alguna duda, pues desde luego planteárselas al profesor tutor. Y en caso de no tener profesor tutor o no poderse acercar, pues los profesores de la sede central están a su disposición ahora, no después. Ahora es el momento de plantear las dudas.
Efectivamente.
Pues muchas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo curso.
Gracias, Isabel.